van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Buenas noches a todos, bienvenidos al programa de los últimos tiempos con Pastor John. Estamos hablando de los 7 hechos o cosas acerca del destino de la humanidad que nos dejó el Espíritu Santo. Y vamos a compartir acerca del programa, pero antes de entrar queremos saludar a todos los que están allí conectados, a aquellos que nos están siguiendo a través de diferentes medios, Facebook, Instagram, YouTube, a través de la app Bigleco, a través de la página. Tenemos diferentes formas para que, independientemente de lo que va pasando alrededor, siempre tengamos una oportunidad de conectarnos. Les animamos a descargar la app Bigleco y, por supuesto, también ver el programa en vivo a través de la página igleco.tv. Pero buenos noches, ¿cómo estás, Pastor? ¿Cómo te encuentras en este momento?
Bien, gracias, Pastor Pablo. ¿Y cómo les fue hoy en la iglesia?
Dios ha sido bueno. De hecho, pues estamos celebrando esta Semana Santa, hablando un poquitico acerca de la obra de la cruz, recordando también la bendición de tener un Salvador que vive por siempre. Y bueno, y eso nos anima a hacer la tarea durante este tiempo. ¿Y ustedes cómo van también, Pastor?
Bien, gracias a Dios, Iván. Y siempre celebramos la resurrección de Jesús todos los días, pero hoy es un día donde recordamos poco más este gran evento de la historia, el evento más grande de la historia humana, y la resurrección del Señor Jesús, que venció la muerte por cada uno de nosotros. Y pues tenemos varias noticias para comenzar, ¿no, Pastor Pablo? Cosas que están pasando proféticamente, es la idea, mirando cosas en la luz de la Biblia, que está pasando en el mundo. Es una forma diferente, única, de ver las noticias, pero nos anima también para ver que la venida del Señor se acerca. A la vez, algunas noticias no son bonitas, ¿no? Ahí, pero nos da la idea que el Señor viene pronto.
Sí, amén. De hecho, de pronto una noticia que podríamos resaltar, estaba compartiéndome Javier también que durante esta semana el presidente Donald Trump, a diferencia de los otros presidentes que estuvieron antes, que durante este tiempo de Pascua para Israel, de Semana Santa para nosotros, ellos promovieron de pronto, no sé, leyes para apoyar políticas progresistas, matrimonio homosexual y cosas así por el estilo. De hecho, el presidente Trump dijo que esta era una semana también para unirse en oración con los cristianos, con la iglesia. Entonces me parece pues positivo también, ¿no? Que hay gente que celebra la victoria de la cruz. Pero
sí, él mencionó a Jesús y el Señor y Salvador de nosotros, ahí por los cristianos, un gran contraste del año pasado. El año pasado con presidente Biden, ahí en el Día de Resurrección, ellos celebraron el Día de la de Atleta Trans. Ahí fue la gran celebración, que fue una burla a los cristianos, ¿verdad?, que hicieron. Y Trump, por lo menos, él respeta las cosas de Dios. Y no sé si es cristiano o no, pero hay un respeto que vino de su mamá. Pero parece que su mamá sí era cristiana. Y entonces él tiene esto en él que es bonito, por lo menos, para tener esta honra para el Señor en la Semana Santa, ¿no?
Sí, amén. Bueno, es bueno ver, sí, también presidentes que por lo menos honran, ¿cierto? Y ya cada uno, el Señor conoce los corazones y cada uno dará cuentas delante de Dios. No sé si tengas otras noticias de actualidad.
Solo escuché el otro día de algo que hemos mencionado, pero de la crecimiento de los musulmanes en Europa, y que es parte de la plataforma de Anticristo, porque él es una persona que va a tener buenas relaciones con el mundo musulmán y el mundo europeo a la vez. Y entonces, y podemos ver esto pasando, que los musulmanes están tomando mucho más influencia en Europa, en Londres. Es que escuché a la población de los musulmanes hoy en día en Londres es 3.9 millones de personas, que es mucha gente. Ahí que ellos celebraron el mes pasado, el mes de Ramadán, que es su mes santo especial que ellos tienen, que prenden luces. Ellos tienen una ceremonia de prender las luces y en Londres para celebrar el mes de Ramadán de los musulmanes. Primera vez en la historia ha hecho algo así. Pues como copiando de Navidad para los musulmanes y solo mostrando que está preparando la plataforma que el anticristo puede surgir desde Europa, ¿no?
Estaba viendo que en medio de esas noticias están prestando algunas iglesias para que ellos celebren y hagan sus cultos, creyendo de pronto que de alguna manera mostrando ese tipo de amor ellos van a ser ganados para Cristo. Pero justamente hay videos en redes sociales donde ellos diciendo, si nos dan sus iglesias, pues entremos y nos las tomamos. Ellos creen que los van a cambiar, nosotros vamos a cambiarlos a ellos. Y hay una cosa, no estamos en contra de pronto de que personas vengan, que haya migrantes de diferentes países. Alguna vez lo mencionábamos, ¿cierto? Pues que agradecemos también misioneros como tú, que han sido bendición en diferentes naciones, pero normalmente la regla no es que tengamos que el país cambiar para adoptar la cultura de los visitantes, porque sería muy difícil porque vienen de diferentes lugares, sino que en Roma, como los romanos, tratamos es de adaptarnos al lugar a donde vamos, ¿cierto? Y fluimos con la cultura, que lastimosamente hay algunos grupos que no quieren hacer esto, ¿no? Entonces, en la inclusión y en el llegar, lo que quieren es transformar la cultura del país y eso puede generar inconvenientes o roces sociales.
Sí, señor. Aún hay mucha violencia de esos grupos de los musulmanes en Londres y otras partes también contra las mujeres, ¿no? Como muy fea, que pasa ahí en abusos y todo tipo que pasa. Y ellos quieren hacer su propia ley, no quieren ni estar bajo la ley del gobierno donde están. Ahí está su propia ley de los musulmanes y que es diferente que la ley normal que celebramos casi todos los países del occidente, ¿no?
Bueno, la semana pasada también estuvimos compartiendo un poquitico acerca de la posición del Líbano ahorita que pues tenían un nuevo presidente que era amigo de Erdogan y bueno, y fueron puestos también de pronto por grupos que estaban ahí a favor. Y cómo Netanyahu se pronunció también en contra de lo que estaba sucediendo, pero entonces el presidente de esta semana dio como el brazo a torcer y en un sentido dijo, vamos a abrir una guerra contra Hezbollah, el Líbano, Siria, no nos representa específicamente ese grupo armado terrorista, ¿cierto? Y empezaron a quitar las vallas, carteles publicitarios y todo lo que tenía que ver con el terrorismo alrededor. El grupo se empezó a pronunciar ahora en contra del presidente, pero parece ser que por lo menos esto colabora a que haya un mejor ambiente para Israel. Ahora hay un problema pues, para el presidente del Líbano, Yosef Aoun. Y entonces, bueno, pero creo que es una noticia interesante. Ahora también quisiera, de pronto, no solamente qué piensas de esto, sino la semana pasada no estabas en Perú. No sé si quieres compartirnos acerca de cómo va la iglesia allá.
Ah, claro que sí. Estuvimos en Arequipa, en Perú, en un seminario. En la iglesia de Pastor Daniel Santos, con su familia, su grupo pastoral, y también con Pastor Mark Hankins y la esposa Trina, estaban también en seminario. Estuvimos ahí para disfrutar del seminario, obviamente, y estar con ellos, pero también para hablar de Rema Perú, una escuela que queremos abrir ahí en Arequipa con la Pastor Daniel. Y se pinta bien qué pasó y vamos a estar mirando de comenzamos tal vez en julio de este año o la más tardar sería enero de 2026. Pero ya va bien y hay un gran interés para la escuela, hay hambre y hay... Tenemos amigos pastores ahí en Arequipa también que aún han venido aquí a Bogotá a estar con nosotros en varios seminarios y cosas y que conecten con nosotros siempre y también. Va a ser una bendición, yo espero, esta escuela de Rema en Arequipa, Perú.
Sí, amén. Ya han habido pues trabajos en diferentes lugares en Sudamérica, ¿cierto? Incluso en Perú mismo, en Lima. Pero bueno, sería una ciudad diferente si conoce gente en Arequipa o quieran estar conectados allí con la palabra de fe. Escríbanos, ¿cierto? Y sería una bendición. Bueno, por otro lado, en cuanto a lo del Líbano, ¿qué piensas del presidente viniendo en contra de Hezbollah?
Pero eso sí puedo ver en la luz de la guerra de Gog y Magog, que habla acerca de algo de paz ahí en las fronteras de Israel antes de esta guerra, que sí ha mejorado, pero todavía no es una paz perfecta en ninguna manera, pero es, puede ser un paso más adelante hacia la paz en Líbano, en Gaza, ya está pasando. Entonces, yo puedo verlo que es profético que el presidente quiere quitar o está en contra de Hezbollah, que es muy, mucho, toma mucho denuedo de él, porque Hezbollah es muy fuerte ahí en Líbano, ahí está poniendo su vida en peligro, ¿verdad? Tengo que orar por él, que por lo menos, aún por fuerza, ya está haciéndolo, pero que lo hace y está protegido también, ¿no? Es su vida.
Sí, amén. Bueno, gloria a Dios, siempre esa lucha entre el bien y el mal y las dos partes. Por otro lado, de pronto vale la pena también hablar un poquitico del antisemitismo. Tengo muchas noticias en cuanto a esto, pero una que me llamó la atención es que ya en varios países musulmanes, donde es un poco más radical la presencia del deseo del Estado Islámico, han empezado a prohibir la película de Blancanieves. Y la razón es porque sale Gal Gadot, ¿cierto? La bruja mala, y ella es israelí. Entonces, pues, da la idea de que ya había pasado antes, no recuerdo con quién era. Ah, con ella también, con Wonder Woman, con la Mujer Maravilla. Habían prohibido también sus películas y bueno, es chistoso porque pareciera que no es tanto de Israel que está en contra de los demás. Ahí se pone manifiesto también a través de la cultura que son los otros musulmanes radicales los que están en contra de Israel. Y bueno, igual no es que sea malo que la prohíban, es una película, como dicen por ahí, no progresista, sino regresista, ¿cierto? Entonces ya viniendo de Disney, está bien que la prohíban, pero es chistoso también la postura radical.
Sí, eso habla mucho, ¿no? No he visto la película o nada, pero solo porque una actriz judía y no quieren verlo, prohíben, muestra mucho de qué creen y cómo son tan radicales, ¿no? Contra los judíos. Ahí es como ridículo, pero esto es el antisemitismo de hoy en día, ¿no?
Sí. La película tiene problemas en diferentes áreas. De hecho, cuando la estaban poniendo, dijeron que no querían poner enanos normales porque entonces era una ofensa en contra de los enanos. Después pusieron un grupo diverso de diferentes ladrones que venían de otros trasfondos para ser más incluyentes. Después los enanos se sintieron excluidos porque no había ninguno. Y entonces después dijeron, bueno, hagamos enanos, pero en inteligencia artificial. Y ese es el enredo del progresismo. Siempre está como tratando de negociar y bueno, y además de otras cosas, que no quería ser una princesa dominada y dependiente de un hombre. Bueno, muchas cosas. La película ha fracasado y muestra también el problema de esas empresas que adoptan esas ideologías raras, ¿no?
Sí, gracias a Dios que ha fracasado. Que no soy hincha de Disney, y la que están produciendo las últimas décadas, muy, muy fea. La mayoría de sus cosas, ¿no? Están contra de la familia, contra de la unión de hombre y mujer, y la de niños aún están en contra, no están los valores normales a los niños. Entonces, que fracasa la película.
Sí. Bueno, hubo otra cosa durante esta semana, tal vez como entre martes, miércoles, el dictador iraní, Ali Khamenei, él se pronunció en contra de Israel, hizo un llamado a través de las redes para que no se les olvidara a todos los de la Yihad, Guerra Santa, Estado Islámico, su responsabilidad de acabar con el Estado de Israel. Entonces hizo una invitación básicamente a que traten de trabajar para borrar a Israel. Esto hizo que el presidente Netanyahu se pronunciara y dijeran: Israel permanecerá, Israel no va a ser borrada, lo que deberíamos eliminar es el eje de terrorismo y de mal que viene de Irán. Entonces, pero bueno, fue interesante.
Sí, están haciendo algo de una negociación ahorita ahí con Irán, con los Estados Unidos, y la idea de un pacto nuclear para no van a seguir con su programa nuclear. Y tienen un límite de tiempo que les han dado para decidir qué van a hacer para negociar. Pero si no salen esas negociaciones, el presidente Trump ha prometido más o menos que va a eliminar el programa. Entonces, ahí está la escogencia. Si es eliminado o reducirlo o pararlo, mientras tanto, entonces veremos qué hacen ahí. Pero una cosa se cree, la maldad, en este, generalmente hablando, la maldad es estúpida a veces. No es que el diablo es tan astuto en sus cosas, y porque la maldad hace decisiones raras. No sería sorprendido si ellos dicen que no vamos a firmar nada, entonces van a ser eliminados, ¿no? Ahí por los aviones de Israel y los Estados Unidos y de su programa nuclear, ¿no? Ahí, pero veremos qué pasa. Pero eso es, yo puedo ver que tal vez sí van hasta la guerra o eliminarles. Entonces, Irán está humillado. Y después Irán está muy bravo y quiere atacar a Israel, ahora necesitan ayuda, ¿no? Entonces van a reclutar a Rusia y Turquía y otros países, ir con ellos para atacarles por la vergüenza de qué pasa más adelante. Veremos, esa es una idea o opinión, pero veremos qué pasa.
Sí, y Estados Unidos se ha vuelto también un aliado como para ponerle un poco de freno a Irán, porque pareciera que también Jamenei, él está como dando su brazo a torcer un poco porque se ha dado cuenta que el peligro de la guerra o una crisis económica por las sanciones arancelarias podrían hacer tambalear su régimen no dictatorial. Entonces, pues da la idea de que esto le ayuda a Israel, aunque la gente no confía que realmente, o sea, que pronto es una jugada para ir organizándose, pero pareciera que por lo menos está un poco aplacado por este momento.
Pero una cosa también, Pastor Pablo, de Irán, que siempre tenemos que recordar, y en la parte que estamos como en contra de su gobierno y el pueblo de Irán, que son buena gente, son chéveres, y la persona bajo un dictador opresor de su gobierno, y si ellos protestan, maten los líderes o los lleven a la cárcel y nunca los vean más. Y también que la iglesia en Irán es la iglesia más creciente por porcentaje, ¿no? En el mundo hoy en día, muchos jóvenes están recibiendo a Cristo en Irán hoy en día porque han visto la odio y la oscuridad de su religión, ¿no? Musulmán, y han visto que quieren algo, y el Señor está salvando mucha gente, y gracias a Dios.
Sí, amén. Sí, estamos en contra de esos regímenes criminales y no de la gente como tal, ¿no? Queremos que todos sean salvos y obviamente más iglesias es de bendición. Por otro lado, también había otro conflicto en el sur. Ellos habían cerrado el corredor humanitario, estaban dividiendo también tratando de tomar también la franja sur, el ejército israelí, las fuerzas armadas israelíes. Y también, de hecho, en esta semana, gracias a que han habido un incremento de presencia militar, incluso han llegado aviones y refuerzos de diferentes lugares, han podido tener mayor control y presión sobre Hamas, ¿cierto? Y esta semana pudieron identificar a un dron, bajar el dron, y traía un montón de municiones y armas y estaba entrando desde el lado de Egipto. Se ha disminuido la presencia también de las Naciones Unidas, y entonces las Naciones Unidas están presionando para que abran esas franjas o esos corredores humanitarios. Pero lo que dice el ejército, las Fuerzas Armadas, es que la mayoría del armamento está llegando de naciones vecinas, lo están metiendo por debajo de cuerda, y una de las organizaciones son los derechos humanos de las Naciones Unidas, y bueno, muchas otras entidades que supuestamente vienen a dar ayuda social. Entonces Netanyahu ya había acordado dejar un paso, un corredor, ahorita dice que incluso deja dos, pero que no lo deja en manos de Naciones Unidas, que él los tiene bajo su control porque han visto la efectividad para cortar el armamento. Y entonces las Naciones Unidas dice que eso no es justo, que ellos van a... Pero entonces, pues, interesante que hay más presencia militar al sur y están debilitando más y más a Hamas.
Sí, eso es para facilitar la paz. Eventualmente es la idea que va otra vez con la guerra de Gog y Magog. Ahí muy interesante este punto, pero... Es bueno que todos entiendan que las Naciones Unidas es un aliado de Hamas. Y el mundo no lo vea muy claro a ese punto, pero fue un hecho. Cuando entraron allí en Gaza, y los edificios de Naciones Unidas y tenían bajo de ellos túneles, ahí para ayudarles para esconderse. Ahí la, y cada edificio tenía túneles. Entonces, obviamente, están trabajando con Hamas, contra Israel. Entonces, obviamente, Israel no confía nada en las Naciones Unidas, que tienen toda la razón en eso.
Sí. Sí, tremendo. Bueno, igual más o menos las noticias van en esa línea. Tengo una más que específicamente en el Reino Unido han habido muchas cosas. Ellos siempre han liderado como mucha de la campaña política que se va a hacer más adelante en la Gran Tribulación. Pero una es que escuché en general, en Europa se ha levantado más la persecución y el como la vigilancia de las redes sociales. Una periodista que se burló en medio de las redes fue condenada a prisión. En el Reino Unido también ya tienen leyes específicamente para poder condenar a las personas según lo que publican en redes sociales. Justamente se dio un caso de una señora que en medio de molestias por causa de lo que están haciendo los inmigrantes, la violencia que estaba creciendo, publicó en las redes y después lo borró y le llegaron a su casa y la arrestaron, aunque ya había borrado el comentario por decir que era promover odio, racismo y un montón de cosas. Mientras ellos hacen eso, por otro lado están diciendo que legalmente la palabra por la que define el gobierno lo que es una mujer es una palabra que es excluyente porque no tiene en cuenta a las personas trans o las mujeres trans y que no deberían llamarlos mujeres trans, sino llamarlos mujeres, porque el hecho de usar la palabra también trans era juzgarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, de este gobierno que mete a la cárcel personas por publicar cosas en internet cuando están bravos, tengan cuidado con lo que publica cuando está bravo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo está promoviendo leyes que vienen, pues, no sé, como... sí, como que afectan la comunidad en vez de protegerla. Entonces, pues, es interesante también.
Sí, es el control ahí que hemos visto surgiendo ahí en muchos países a través de las redes. Solo es el preámbulo de las cosas por venir, con del anticristo y su sistema y el control, la marca de la bestia. Y obviamente estamos viendo como antecedentes preparando para esto. En eso es una cosa muy clara, yo creo, hacia la marca de la bestia.
Sí, amén. Y bueno, y por último, no sé si has escuchado algunas cosas también que hayan avanzado más con la guerra de aranceles, con la posición del gobierno de los Estados Unidos. Escuché que habían reducido pues, casi el 10% en la mayoría de los países, a menos de que fuera como Irán, China, que tienen más altos. Y de hecho, escuché que había llegado ya a 245% los aranceles para China, ¿cierto? O sea que están poniendo una presión. No sé qué has escuchado también al respecto.
En verdad, conozco un poquito, pero ahorita hay una suspensión contra como 70 países en auto 2 meses o 3 meses para negociar. Pero la idea que ellos tienen ahí de el gobierno en las... yo sé que las noticias lo pintan como es terrible, pero entiendo una cosa, que el presidente Trump... él es un buen negociante, sabe qué está haciendo. Él no está haciendo esto solo para causar problemas, es para ser equitativo en el sentido de si un país cobra las importaciones de los Estados Unidos 40%, que ellos van a cobrar 40% por sus importaciones, que no están haciendo hoy en día. Que un país ponga cuanto quieren y los Estados Unidos tienen como 5 o 10%. Y entonces, obviamente, están perdiendo la área de manufactura, de fábricas, de producir cosas en los Estados Unidos, porque es mucho más barato de afuera, por esta razón. Entonces, está perjudicando al país, la parte de las fábricas y los obreros y los trabajos, por no ser equitativo. Es más o menos la idea. Pero con China sí están peleando. Eso es la parte como interesante, si puede producir un tipo de conflicto entre ellos, porque sí, hay otros países no quieren negociar y hablamos, claro, que bajamos algo, ustedes suben un poquito otra vez y van a negociarlo. Pero con China, ellos no quieren negociar, ellos quieren pelear. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Algo de conflicto o guerra más adelante? Veremos.
Bueno, decían que China pues controla bastante el mercado y que básicamente ellos tienen el comercio mundial o son una potencia, pero realmente, y bueno, que no es una buena idea para los Estados Unidos estar en guerra con China por los chips y por todos los elementos que se necesitan para producir, pero creo que la gente confunde un poco China con Taiwán. y no son exactamente lo mismo. Y los chinos están bravos porque Taiwán no tiene esta carga de impuestos para importaciones y exportaciones como los tienen los chinos. Entonces es interesante porque justamente lo que hemos hablado también a través de los años implicaría esa guerra entre realmente Estados Unidos contra China, pero a través de las diferencias entre China y Taiwán, y Taiwán todavía proveyendo para Estados Unidos. Entonces China y Taiwán no son lo mismo y toca mirar cómo va a evolucionar esto, porque de pronto hay una profecía ahí que también está a punto de cumplirse.
Sí, man. Así es.
Bueno, muchas noticias, pero no sé si quieres que entremos de una vez como al tema que habíamos comenzado a compartir, Pastor.
Sí, señor. Hablamos de estos puntos de los siete hechos acerca del destino humano que hemos comenzado hace dos programas, yo creo. Y la semana pasada, Pastor Pablo, Pastor Mauricio, hicieron muy buen trabajo también. Yo estaba en Perú. Pero esto es, tomamos esta idea de Apocalipsis 22, que el Espíritu Santo está terminando la revelación de la Biblia, concluyendo ideas, como terminando, cosiendo la última revelación. Y él enfatiza siete puntos que el Espíritu Santo escribió la Biblia, ¿no? Yo creo que deben ser muy importantes porque él concluyó con esas ideas, que como recuerden esto, eso es como importante. Entonces, ya hemos hablado de cuatro de esos hechos, o verdades, tal vez mejor, o doctrinas, o como te quieres decirlo, enseñanzas, pero nos falta otros tres, pero tal vez revisamos un poquito de los primeros cuatro, tal vez algunos no saben los otros programas.
Bueno, los primeros cuatro, de pronto para mencionarlos así por encimita, es la primera es que la Biblia habla acerca del futuro, a diferencia de muchos otros libros religiosos que no tienen ninguna profecía, ¿cierto? La Biblia nos da las noticias del mañana hoy. Por otro lado, también el segundo y el tercer punto estuvimos hablando acerca de cómo el estado de los pecadores, de las personas que mueren sin Cristo, no puede ser cambiado. El que es injusto seguirá siendo injusto para la eternidad, y el que es justo y santo se santificará todavía en la presencia del Señor. Y básicamente lo que nos dice es que ellos, ya después de la muerte, ya después de ser juzgados, no tienen forma de volver atrás. A diferencia de nosotros, el tercer punto, estuvimos hablando acerca de los creyentes, vamos a tener un futuro glorioso, ¿cierto? Para nosotros, aunque ya tenemos cosas buenas gracias a la cruz, a la sangre, y celebramos todas las victorias que ya nos han sido dadas, todavía hay cosas buenas que nos esperan, una ciudad gloriosa, un cuerpo de gloria. Y bueno, el destino de nosotros es muy diferente. Y el cuarto punto, estamos hablando que hay una gran diferencia, obviamente, entre los justos y los injustos. Es como complementando el punto 2 y 3, que no tenemos, o sea, a veces la gente piensa que no importa cómo vivamos porque eso no va a afectar para nada, pero sí hay unas diferencias en la eternidad, entonces vale la pena seguir a Cristo. No sé si quieres añadir algo más.
Es juicio eterno que el Señor tiene. Una vez que el juicio es pronunciado para los justos o los injustos, es eterno, no cambia. Y eso es sobrio también, ese pensamiento por los inconversos, ¿no? Dios mío, porque no puede ser revocado, no puede ser cambiado, es una sentencia eterna y de condenación, de separación de la presencia de Dios. Entonces, nos anima el Espíritu Santo para predicar, para evangelizar, para misiones, para plantar iglesias, y sanar a los enfermos y todo lo que involucra el Evangelio, ¿no? El hombre piensa que tal vez Dios da otra oportunidad, o segunda oportunidad. Él sí da segundas oportunidades aquí en esta vida. Pero después de esta vida es el juicio y no hay más oportunidades. Entonces, es que hombres tienen que aprovechar ya en esta vida, porque después de la muerte, la sentencia es sellada, es confirmada para siempre.
Amén. Y esa es una de las razones por las cuales enseñamos de los últimos tiempos, porque cuando la gente entiende qué va a suceder al otro lado en la eternidad, eso le va a animar también para servir al Señor, para recibirlo, vivir correctamente, pero también para cumplir la gran comisión. Creo que podemos introducir ya el quinto punto, que habla un poquitico acerca de la divinidad y humanidad de Jesucristo. Y me gustaría que me acompañe a Apocalipsis, capítulo 22, verso 16. Y dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Amén. Yo soy la raíz y el linaje de David. Es hablando de Jesús, el Dios hombre, ¿no? La raíz de David, antes de David, que estaba antes de Abraham, que él es el gran yo soy, y él es el hijo de David también, el linaje de David. Él, como dice ahí en San Lucas, él es el Señor de David y el hijo de David a la vez. Aún esa historia, como no entendieron muy bien. Entonces leemos ahí de Mateo 22 también, hablando de la divinidad y de la humanidad. Este punto es tan importante por nosotros como cristianos para recordarnos y para predicarlo. Él es el Salvador, Señor, nuestro Señor y Salvador. Señor Dios, Salvador hombre. 100% Dios, 100% hombre. Ahí el Alfa y el Omega. Él es el Verbo fue hecho carne. Él es el Creador y el Nacido. Él es de Dios. Él es el unigénito de Dios, hijo de Dios, pero también es el primogénito de Dios, que en su humanidad, ahí de que ha nacido por María, ahí también. Entonces, ese es un punto clave de toda la Biblia, entender quién es Jesucristo, en verdad. No es solo un hombre, es no solo un Dios, es más que hombre que es Dios, más que Dios porque es hombre. Ese es quién es Jesús. Y la Biblia termina reenfatizando este punto, solo para recordarnos y clavarlo en el corazón y mostrar la importancia de esta verdad.
Amén. En Mateo 22, versículos 41 al 45 dice: estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él dijo, ¿cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo?
Buena pregunta, ¿no? Otros fariseos callaron, ¿no? Ahí es que tienen un calambre mental y de ¿qué está hablando? Y ellos tienen la idea que el Mesías era un hombre, un vencedor, un libertador político, así. La idea, nunca pensaron que él es el Señor de David, que fue antes de David, que en su divinidad, claro que sí. Entonces no entendieron. Pero nosotros pueden contestar esto fácilmente, ¿no? Porque él es Dios. Y Dios autoexistente, el Dios eterno, él es bien antes de David, pero a la vez él es el hijo de David en su humanidad. Y la linaje de David, linaje de José, y parte de político de su papá, padrastro, ¿no? También, entonces eso es quien él es. Y gloria a Dios, él es el Señor de los hombres y el siervo de los hombres a la vez. Eso es nuestro Señor, esa es la tremenda maravilla de la salvación. Qué plan tan sabio, tan interesante, tan fabuloso este plan. Ahí Jesús hecho hombre y Dios, que pudo representar a Dios y pudo representar al hombre en la cruz y unir los dos. Porque él es Dios y hombre, él es la puente, y solo él pudiera hacer esto. Y él tenía que ser nacido hombre para morir, porque Dios no puede morir, pero tiene que ser Dios para aplicar todos los frutos de la salvación a nosotros. Pero hombre no puede hacer esto, pero Dios sí. Entonces él es hijo de hombre, hijo de Dios. A la vez, él es Jesús, el hombre, Cristo, Dios, divinidad. Y Jesucristo, los dos juntos, ¿no? Ahí da. Y Pastor Pablo, ¿qué piensa de cómo es su hijo?
Sí, una de las cosas es al comienzo de la epístola a los romanos, justo en la salutación, habla acerca de que Pablo es enviado también a predicar el evangelio, que es acerca de su hijo. Y de hecho menciona dos cosas, que es hijo de David según la carne, pero fue confirmado hijo de Dios por el Espíritu de Resurrección. Entonces también muestra más o menos la misma idea de Dios y hombre, 100% Dios, despojado de su gloria y 100% hombre que vivió sin pecado para hacer un sacrificio perfecto. Y creo que mientras estabas hablando me hizo pensar un poquitico que si los fariseos hubieran entendido, si los religiosos de su época esa parte que él no solamente era el hijo de David, sino el Señor de David, y hubiera entendido más su parte divina, no hubieran llamado todo lo que él hacía o decía como blasfemia y probablemente lo hubieran podido recibir. En cambio, aquellos que le recibieron y Jesús les preguntó, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Él uno dice que eres como un profeta, como Jeremías, Elías, alguno de los profetas, ¿cierto? Y como un maestro que viene a enseñar, a mostrar cosas. Y él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a él le fue dada la llave del reino de los cielos. Entonces es necesario no solamente conocer a un Dios eterno en los cielos o no solamente de pronto ver a Jesús como un maestro, sino hay que entender ambas, que Él es el puente para nuestra salvación y ahí es cuando realmente tenemos la llave del reino de los cielos.
Es muy bien dicho. Y a través de la Biblia, en la vida de Jesús, Él estaba vez tras vez tratando de mostrar a la gente que Él es Dios. Ahí aquí es un ejemplo con hombre rico también. Hombre rico vino y Jesús dijo que Dios es bueno y Jesús es bueno. Y Jesús dice que solo Dios es bueno. Entonces, obviamente, eso tiene que conectar las dos ideas. Ahí de que si Dios es bueno, Jesús es bueno, entonces Jesús es Dios, pero no lo captó y, sí. Quería hacer obras, ¿no? Y ganarlo o merecerlo. A veces por revelación de la divinidad de Jesús, que hombres son salvos, que creen en el unigénito de Dios. Ay, de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito, que hablando de su divinidad, ¿no? Ahí específicamente que Jesús es más que hombre, Él es Dios, no hay nadie como Él. Ahí el Dios, el creador, hecho carne. Ahí esta persona en la cruz, que Él fue, él sangró, pero a la vez fue Dios mismo. Que creó los árboles colgado en un árbol. Ahí por nosotros, y dando su vida, por nosotros, el Hijo de Dios eterno y el Hijo de Dios nacido, los dos.
Sí. Sí, amén. Tú alguna vez lo llamabas también, Él es el Señor de los hombres y se hizo siervo de los hombres. Es tremendo. Sí, es que sí. Dios y qué hombre.
Dios, Jesús es bueno, ¿no?
Amén, gloria a Dios.
Y eso es la piedra angular del Evangelio, ¿no? Dios hombre.
Ahora, justamente después de eso también dice algo que nos muestra el siguiente punto, que el Espíritu Santo enfatiza que es la oferta limitada de salvación es para todos los hombres, es para todos los que crean. Y en Apocalipsis 22, voy a leer el versículo 17, dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. El que oye diga ven, y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida.
Amén. Eso habla acerca de una doctrina clave de toda la Biblia, que la salvación es ilimitada, es para todos, todos que lo oyen. Si predicamos y alguien oye, ellos son candidatos para ser salvos. Y la clave es que les llevamos el Evangelio y que ellos oigan. Y fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Y que ellos reciben a Cristo en sus vidas. Pero es un gran tema de la Biblia, porque solo mencionamos esto, doctrina, Espíritu Santo enfatiza, porque hay doctrinas hoy en día de personas cristianas que dicen es una redención limitada, que es por algunas personas. No todos los que oyen es los que Dios quiera, más o menos, que no dice la Biblia esto. Y unos calvinistas es un grupo no tan grande, es como 2% de la iglesia, pero creen esto y lo predican, que solo Jesús es para algunos y algunos no. Y no es para los que oyen, son los que Dios ha escogido desde la fundación del mundo, que es totalmente contra la Biblia. La Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo, a todos, y a todos que creen en el Hijo unigénito, escuchen, oyen el Evangelio, pueden ser salvos. Entonces, la doctrina calvinista es el opuesto de esto. Es muy, muy feo para mí porque quita la idea de evangelismo, quita la idea de misiones, quita la idea de orar de adorar mucho a Dios, porque no es necesario. Dios ya ha decidido, Dios ya ha escogido, y no podemos cambiarlo. Entonces, si tienes un amigo o tal vez un familiar que murió sin Cristo hasta que conoces y esta persona se fue a separación eterna de Dios. Este fue el que Dios quería. Y tal vez, Pastor Pablo, esto me hace pensar, reflexionar, solo una observación personal. Yo veo calvinistas y conozco algunos pocos, pero nunca veo que ellos están enamorados con Dios, que aman a Dios. Tal vez amen teología, amen argumentos, pero que amen a Dios y amen a Cristo, son enamorados con Jesús. Yo no lo veo, porque en verdad sería difícil amar a un Dios calvinista, porque es como, tal vez respeto a él o su poder y sus escogencias, pero amar no. Y el primer mandamiento de la Biblia más importante es amar a Dios. Y la doctrina calvinista apaga esto. En verdad que es muy peligroso, o no es sano, por lo menos, en esta parte. Pero muchos otros problemas que ellos tienen también, los calvinistas, en el sentido de no hay milagros, no hay sanidad, no hablan lenguas. Los saduceos de hoy en día, ¿no? No creen en lo sobrenatural y ellos salen otra vez los saduceos. Entonces, ten cuidado, jóvenes, mirando videos en YouTube para ciertos calvinistas. Ellos no hablan esas cosas tan claramente como aquí, pero eso es que ellos creen. Primeramente ellos quieren ganarles la gente con algunos argumentos más generales, pero después tú involucras más en doctrina para enseñar a la gente de la redención limitada, que es totalmente antibíblico. Hay tantos versos en la Biblia que están en contra de esto. ¿Qué piensa Pastor Pablo de la redención ilimitada y la calvinista de la redención limitada?
Pues alguna vez he escuchado a uno de mis maestros también decir en Rema, en la escuela, que cuando uno de pronto cree que unos van a ser salvos y otros no, en ocasiones lo que hace es que se levanta como un juicio y empieza a mirar a todos como este tiene cara de salvo, este tiene cara de que el Señor sí lo va a salvar, este no. Y entonces de pronto dice, ah, pero igual si ya Dios lo va a hacer, entonces ¿para qué les predico? ¿Cierto? Y en muchas ocasiones apaga el fuego del evangelismo, hace que seamos prejuiciosos simplemente por apariencias externas. Cuando Jesús nos dice no juzguen por apariencia, viviríamos más simplemente lo que ve el ojo natural. Y por otro lado también hay una cosa que no me gusta, que como no ganan nuevos conversos, la única forma como de sobrevivir como iglesias es que se llevan a personas de otras iglesias. Sienten como que es su responsabilidad rescatar de las doctrinas que ellos consideran erradas de las otras iglesias. Y entonces ellos creen que así es como ganan personas, pero realmente a los ojos de Dios sentiría que eso es como robar ovejas, ¿cierto? Y no quiero ser prejuicioso, pero no creo que sea correcto, ¿no? O sea, pueden hacer conversos desde cero, pero en muchas ocasiones no lo hace. Y por el otro lado también, lo que decía es que hay muchos versículos, la Biblia no dice que tal manera amó Dios solamente a un grupo predestinado y escogido para que sean salvos, sino que de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo por todos. Ahora, entendemos que la gracia es el brazo extendido de Dios y que por fe nosotros también extendemos nuestro brazo para recibir de esa gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Es un regalo de gracia que recibimos por medio de la fe. Entonces, si hay un lado del hombre que no quiere decir, o sea, Jesús paga un precio por todos, pero cada uno lo debe recibir, ¿no? El lado de la fe. Pero cuando yo veo en la Biblia, siempre dice que Él no quiere que ninguno perezca, no que Él dijo, unos van a ser salvos y el resto no, y que el infierno no fue diseñado para los hombres, no quiere decir que algunos no vayan a ir, ¿cierto? Y en cada uno de los versículos que yo veo en la Biblia hay una inclusividad, no tendría versículos para decir que Él solo quiere salvar a un grupo específico.
Sí, bien dicho. Y tal vez los versos que, es interesante, el Espíritu Santo termina en la Biblia diciendo que yo no soy calvinista, más o menos, porque ese verso no cabe con los calvinistas. Dice que ten cuidado con esto.
El que quiera venga y veo.
Que ese que no oiga. ¿Crees? Ven a todo. Con esta en mente de los calvinistas, la idea que ellos apoyan mucho en Romanos 9, como estos son sus versos que Dios escoge Esaú, el que escoge Jacob, no Esaú. Pero si tú lees Romanos 9, está hablando de la nación de Israel. No está hablando de personas, individuos. Y si lo lees así, que es el contexto de Romanos 9, 10 y 11, ahí hace sentido perfecto. Y Dios escogió a Israel en lugar de China o Rusia o Sudáfrica o cualquier otro país del mundo, porque tiene un plan especial para ellos, para usarlos con base de misiones en el centro de la tierra, conectando tres continentes a un pedazo de tierra perfecta para evangelizar, ¿no? Y la idea, obviamente ellos no cumplieron su propósito todavía, pero Romanos 9 nos habla de personas y que Dios tiene algunos individuales, pero es hablar de la nación de Israel, que sí fue la nación escogida, sí.
Sí, amén. Y fue una decisión más estratégica que de preferencia. O sea, realmente, porque él no hace acepción de personas. Y cuando uno lo ve de esa manera, pues obviamente Dios es un Dios que tiene planes perfectos y respetamos, honramos también esa parte. Bueno, no sé, nos queda también un punto más, pero creo que por tiempo.
Sí, creo que podemos hablar más de ese punto 6, tal vez en 8 días, hay más que decir. Y punto 7 también, los 7 hechos del destino humano que el Espíritu Santo concluyó la Biblia. Ahí proféticamente hablando, ¿no? Por nosotros, para diciendo que recuerden esos puntos, son importantes. Hay otras cosas de la Biblia, además de estos, pero es como 7 cosas, yo creo, que son muy importantes, muy esenciales por nuestra fe, nuestra creencia, que somos firmes en esas verdades. Entonces, Pastor Pablo, feliz. Sí. Feliz día de resurrección.
Amén, en el nombre de Jesús, sí. Me gusta, ahí puede usted encontrar también ahí Apocalipsis 22, un resumen del plan de redención, y damos gracias por la cruz y celebramos la victoria de Cristo. Maranata, el Señor viene pronto.